Como ustedes saben, la palabra sacrificio tiene muchas acepciones, significados, como por ejemplo, ofrenda que se hace a la divinidad con ciertas ceremonias, el acto de abnegación, etc. Antiguamente se sacrificaban los animales como ofrenda a Dios. En la India se hacían cultos de fuego de varias clases para complacer a la divinidad y conseguir méritos con el fin de ir al cielo. Sin embargo, detrás de todos estos sacrificios estaba oculta la idea de abnegación, de purificación del hombre, de elevarse por encima del nivel animal y manifestar la divinidad que está dentro de todo ser humano. Swami Vivekananda afirmó más de una vez: el hombre es el arquitecto de su propio destino. La vida es realmente una arquitectura. Sustancialmente, responde a la descripción de Ruskin, el famoso literato inglés, que dice: la arquitectura es el arte que coloca y adorna los edificios construidos por el hombre de tal manera que su vista pueda contribuir a la salud mental, al poder y al placer del hombre. Pero aquí, el edificio es la vida del ser humano, su carácter. No solamente brinda felicidad al constructor, sino también a todos los que llegan a ponerse en contacto con él, aun sea ocasionalmente. Su poder no es para esclavizar ni destruir, sino para ennoblecer y enriquecer espiritualmente. El placer o la felicidad que uno siente llegando a ponerse en contacto con una vida pura no es de índole sensual. Más bien, podemos decir que es de otro mundo, trascendental. Esta felicidad lo eleva a uno. También, como dice el mismo autor acerca de la construcción y la arquitectura, existe una diferencia enorme entre una vida ordinaria y una vida edificada con cierto propósito. Si bien toda la gente vive, solamente viven fructuosamente aquellos que tienen una perspectiva clara, una visión. La arquitectura no surge de la nada, requiere material y herramientas, además de una imaginación creadora. Ahora bien, ¿qué son los instrumentos y el material que se necesita para formar esta arquitectura de la vida del hombre? Como ya hemos dicho, el edificio de la vida de un hombre consiste en su carácter. Es una estructura que no podemos percibir por nuestros ojos físicos, sino por nuestra mente. Como decía Sri Ramakrishna, al ser humano no le crecen dos cuernos cuando se vuelve grande, cuando se eleva. Tampoco el aura que le rodea deslumbra o lastima los ojos de los mortales como los rayos del sol. Se necesitan ojos más preparados como los de un yogi para percibir un fenómeno así. Aparentemente, no se ve ninguna diferencia entre el hombre común y el santo. En síntesis, podemos decir que no ocurre ninguna transformación física observable en un ser humano cuando edifica su carácter, cuando se eleva. Pero la alquimia interna será maravillosa. Sri Ramakrishna solía decir: el toque de la piedra filosofal transmuta la espada de acero en oro. La forma no cambia, pero no puede herir o cortar más. Del mismo modo, la paz resultante que fluye en la estela de una vida pura, es su único indicador, su único criterio. Un hombre puro y de abnegación esparce paz en derredor suyo. Es una fuente de tranquilidad, de dicha, de solemnidad. Narada, un sabio de la India, quien escribió aforismos sobre bhakti o devoción, afirma: aquellos que están impregnados de devoción a Dios y cuya única meta es Él, imparten santidad a los tirthas, lugares de peregrinaje, otorgan rectitud a las acciones y brindan autoridad espiritual a las escrituras. La palabra sánscrita tirtha, que es usada aquí, se deriva de la raíz tri, que significa lo que capacita al hombre para cruzar un río o salvar un obstáculo. Los hombres piadosos, los lugares y objetos sagrados y las cualidades santificadoras, todos ellos, por lo tanto, son llamados tirtha. En las escrituras, por consiguiente, se considera a la compasión, a la veracidad y a otras cualidades semejantes como tirtha. Dicen: el conocimiento es tirtha, la compasión, el dominio sobre los sentidos, el perdón, la veracidad, la honradez, el contentamiento, la castidad, el no dañar, el no robar, el no odiar, la firmeza en la decisión, la austeridad son tirthas. La pureza mental es considerada un tirtha supremo. Pero en el lenguaje común, el concepto que se tiene de un lugar de peregrinaje consiste en creer que hay allí algún agua bendita o que es un lugar sagrado recurriendo a los cuales uno se vuelve purificado y se libera de sus errores, capacitándose así para superar la existencia mundana y sus imperfecciones. ¿De dónde derivan estos lugares su eficacia? Es sólo por su asociación con los santos y hombres piadosos, quienes les otorgan este poder santificador. Aquellos que saben que estos tirthas están relacionados con los santos, recuerdan por asociación de ideas el puro amor a Dios de los hombres espirituales y por su intermedio a Dios mismo. La idea de pureza así engendrada por estos santos purifica a los que visitan esos lugares, por lo menos durante el tiempo de su permanencia allí. Si un hombre concurre a un lugar de peregrinaje sin previo conocimiento de su santidad, no se produce en él efecto alguno. No son las aguas ni las imágenes del lugar lo que realmente constituyen el tirtha, sino los santos, que por su mera mirada lo purifican en virtud de que Dios se manifiesta de un modo prominente en sus corazones. Además, los lugares sagrados suelen ser los del nacimiento de algunos santos o el sitio de su esfuerzo espiritual, logro de su perfección o de su prédica. De vez en cuando los santos visitan esos lugares y es por eso que se los considera benditos. Así pues, es el santo quien constituye el real tirtha. Solo aquellas acciones características de los santos y las aconsejadas y enseñadas por ellos son consideradas rectas y aptas para ser seguidas. Al respecto, Sri Krishna dice en el Bhagavad Gita: de cualquier manera que los grandes hombres se comporten, de igual modo los demás los siguen. En consecuencia, son los santos quienes enseñan la norma de la rectitud por su propio ejemplo y preceptos. Asimismo, las escrituras tienen vigencia debido al hecho de que contienen los datos de las experiencias y enseñanzas de los santos y sabios. Es este hecho lo que distingue a una escritura sagrada de un libro cualquiera. Vemos así cuán potentes y eficaces son las vidas de los santos para guiar y transformar la vida de la humanidad. Hemos visto también que el carácter del hombre es lo que le hace grande. Siendo la escritura del carácter muy sutil, naturalmente se infiere que los instrumentos para formarlo deben también ser de un material muy fino. La mente es ese instrumento. La filosofía hindú la denomina adecuadamente como antahkarna, o el instrumento interno, que es el único que en una gran medida controla a los otros, los sentidos. Sabemos bien que no solamente la materia prima, sino también los instrumentos participan en la fabricación de un producto. La excelencia del producto y la rapidez con que es producido dependen en sumo grado de la precisión de los instrumentos que están al alcance del trabajador. Sin la rueda y el palo, un alfarero puede fabricar algunos utensilios, pero estos no alcanzarán la calidad que uno espera. Con un cincel embotado podemos romper una piedra, pero no podemos esculpir una imagen. Del mismo modo, con una mente obtusa o que está satisfecha con las cosas del mundo, no se materializará nada de valor. Esas mentes necesitan ser limpiadas, afiladas, subyugadas y a veces tratadas con fuego, moldeadas y templadas. El obrero concienzudo hace todo esto con sus herramientas, mandándolas a un herrero él mismo. Pero la mente, siendo tan sutil, no puede ser sometida físicamente a estas pruebas rigurosas como podemos hacerlo con las demás herramientas. Entonces, ¿cuál es el método? Como ya hemos dicho, nuestros antepasados lo han descubierto. Las escrituras también lo dan a entender cuando dicen: si quieres gozar de la vida, ¿por qué debes satisfacerte con cosas mortales y por un periodo tan breve? Vete al cielo y goza allí con cosas divinas e imperecederas durante un largo tiempo. Por supuesto, existen algunas condiciones para lograrlo. Debes restringir tus goces aquí y adquirir las cualidades divinas, acumulando mérito que te conduzcan al cielo para ser uno entre los dioses. Y para eso prescriben ciertos deberes y sacrificios. Generalmente el hombre piensa solo en sí mismo y es egocéntrico. Se abraza a la riqueza y rehúsa desprenderse de ella. La acumula, y cuanto más acumula, más desea. No hay límite para sus deseos. No piensa en nada fuera de su círculo familiar, y una vez que la acumulación de bienes se vuelve la única meta de su vida, echa de lado todo escrúpulo en el comportamiento y emplea todos los medios para ese propósito. Esa es una tendencia peligrosa, más aún volcánica, que debe ser contrarrestada. Por eso es que el hombre fue enseñado a vivir una vida de mérito. Dice Jesús: "Haceos tesoros en el cielo". En la India antigua, el hombre tenía que cumplir con ciertos deberes. Los deberes para con los padres, los rishis, sabios espirituales, los devas, seres celestiales, el prójimo y hasta con los animales. Cada uno de estos contribuyó a la liberalización del hombre, a abrir las ventanas de la mansión cerrada de su mente y trajo ante él nuevas perspectivas. Aunque al principio lo hacía como una obligación, poco a poco su visión se ampliaba hasta que podía considerar a todos como sus propios hermanos y compartir con ellos sus bienes y también sus alegrías y pesares. De este modo se eleva por encima del nivel animal, que solo está impulsado por las pasiones o instintos. Así es que el sacrificio o abnegación jugaba el papel del fuego, del martillo y de la piedra aguzadera para moldear, templar y afinar la mente. Encontramos en esta idea de sacrificio la semilla de la abnegación, de la negación de sí mismo, pues todo lo que se consideraba como lo más deseable sobre la tierra era prescripto para ser ofrecido a Dios. Así, el hombre fue enseñado a renunciar a sus derechos sobre las cosas placenteras, no solamente por pura necesidad, sino también voluntariamente. Quizás haya al comienzo en el corazón del que ofrece el sacrificio un deseo oculto de gozar de los placeres del mundo venidero o del más allá, pero cuando comprende gradualmente que incluso los cielos son impermanentes, que hasta lo que él podría gozar en aquellas regiones no sería mejor que lo que de aquí, de este mundo, entonces sus deseos y goces, tanto aquí como en el más allá, serán aniquilados. Una vez que aprende a dar, ningún sacrificio será imposible para él. Colocará las necesidades del prójimo antes que las suyas, dice el Ishavasya Upanishad. Solo haciendo obras así, uno debe desear vivir 100 años aquí. Los que no desean ser envueltos en los efectos de la acción tienen únicamente este sendero abierto. Las obras a que se refiere este versículo son las que mandan las escrituras, a las que ya nos hemos referido. Sri Krishna expresa enérgicamente esta idea en el Bhagavad Gita. En este mundo, todo trabajo hecho con cualquier otro propósito, salvo como sacrificio, conduce a la ligadura. Por lo tanto, Arjuna, haz todo como sacrificio y no tengas ninguna esperanza en los resultados. En otro lugar del mismo libro encontramos varias formas de sacrificio, como por ejemplo, la adoración a las deidades, el dominio sobre los sentidos, el ofrecimiento de todas las acciones del cuerpo y de la mente en el fuego del supremo conocimiento, hacer caridad, practicar austeridades, estudiar las escrituras con el fin de llevar sus enseñanzas luego a la práctica y cosas por el estilo. Cualquiera que haya sido el significado con que la palabra yajna, sacrificio, fuera usado al principio, ha llegado a tener un sentido más amplio con el pasar del tiempo, como ya hemos visto en las palabras del Bhagavad Gita recién citadas. Lo que Sri Krishna indica es que todo lo que ayuda al hombre a extender su horizonte mental y expandir su corazón es un sacrificio. Toda ética, toda moralidad y todas las religiones enseñan esta única cosa, autosacrificio o abnegación. Swami Vivekananda dice, este nivritti, es decir, el despojarse de las ideas mezquinas y egocéntricas, es la base fundamental de toda moralidad y toda religión. Y la misma perfección en este desprendimiento es abnegación completa, prontitud para sacrificar la mente, el cuerpo y todo lo demás por otro. Vuelve a repetir. Primero matad a vuestro ego, luego considerad el mundo entero como vuestro propio ser. Así como decían los antiguos cristianos, el viejo debe morir. Este viejo es la idea equivocada de que el mundo entero es creado para nuestro goce. Cuando decimos, hágase su voluntad, debemos haber sacrificado nuestro yo a la voluntad de Dios. Esto es la abnegación, el autosacrificio, el sacrificio supremo que el hombre puede hacer. Sin abnegación, nadie puede ser verdaderamente religioso. La abnegación consiste en convertirse en completamente inegoísta. Buda no enseñó nada que no fuera autosacrificio. Él mismo estaba para ofrecer su vida para salvar la de un animal. No tenía límite a su abnegación. Swami Vivekananda cierta vez en una conferencia relató una hermosa historia para fijar en el ánimo de sus oyentes lo que realmente constituía un sacrificio. Aunque la hemos relatado en otra ocasión o ustedes han leído, no estará fuera de lugar recordarla. Cierta vez, los hermanos de Arjuna, los Pandavas, hicieron un gran sacrificio. Regalaron cosas valiosas y dieron una fiesta con suntuosa comida. La gente quedó asombrada y declaró que el mundo no había visto jamás un sacrificio semejante. Pero allí llegó una mangosta, la mitad de cuyo cuerpo era dorada y la otra mitad morena. Empezó a rodar sobre el suelo donde se había hecho el sacrificio. De repente gritó. Por supuesto, hay que recordar, es una fábula. Este no es ningún sacrificio. La gente quedó espantada y demandó de ella la razón de esa declaración despectiva. Como respuesta, la mangosta dijo, cierta vez en una aldea muy pequeña vivían un pobre brahmín, su esposa, su hijo y su nuera. Eran muy, muy pobres y vivían de los pequeños regalos que recibían de parte de la gente como recompensa por su prédica y enseñanza. Acaeció allí con hambre durante 3 años y el pobre brahmín sufrió más que nunca. Al final, cuando la familia ya había padecido hambre por muchos días, el padre trajo al hogar cierta mañana una pequeña cantidad de harina de cebada, la cual había afortunadamente conseguido. La dividió en cuatro partes, una para cada miembro de la familia. Prepararon el alimento con esta harina y cuando estaban por tomar la comida, alguien golpeó a la puerta. El padre la abrió y allí se encontraba un huésped. En la India se consideraban al huésped como Dios mismo. El brahmin invitó al recién llegado y colocó ante él la parte que pertenecía a él mismo. El huésped la comió, pero su hambre no quedó satisfecha. Entonces los otros miembros de la familia, uno por uno, le ofrecieron su parte, y cuando el último bocado quedó terminado, el huésped, bendiciéndoles, se despidió de ellos. Aquella noche, las cuatro personas murieron de hambre. Una pizca de harina, siguió diciendo la mangosta, había caído sobre el suelo y cuando yo rodé sobre ella, la mitad de mi cuerpo me volvió dorado, como ustedes ven. Desde entonces he estado viajando por todo el mundo esperando hallar otro sacrificio semejante a ese, pero en ninguna parte lo he encontrado. En ninguna parte la otra mitad de mi cuerpo se ha vuelto dorada. Es por eso que yo digo que este no es ningún sacrificio. Es posible echar de ver la moral de esta historia, aunque la leamos simplemente como una fábula. Pero debemos tener en cuenta que cada palabra en ella es significativa. El acontecimiento sucede en una pequeña aldea. Las personas descritas son pobres y el escenario nos presenta los momentos de extrema prueba. No hubo ninguna ostentación o anuncio público del sacrificio. No hubo ninguna muchedumbre para aplaudir, ni siquiera la más mínima oportunidad de que alguien supiera de ello. Fue un sacrificio hecho silenciosamente y sin motivo alguno. Esta es la abnegación suprema. Esto es el verdadero sacrificio. Podemos seguir mejor el rumbo del pensamiento de Swami Vivekananda si juxtaponemos otra de sus maravillosas declaraciones. Incluso los idiotas pueden ponerse de pie para oírse elogiar y los cobardes asumir una actitud de osadía cuando están seguros que todo se tornará favorable, pero el verdadero héroe trabaja en silencio. Esa es la diferencia entre la real abnegación y la ostentación. Llegamos ahora a la cuestión de la utilidad de esta virtud de la abnegación. El hombre en general es muy calculador. Quiere saber qué obtendrá como recompensa por cualquier esfuerzo que haga y necesariamente reclama que la recompensa sea en forma tangible, porque ha perdido la fe en la existencia del más allá. Los cielos no le atraen más. Quiere tener todo aquí, en este momento. Bajo estas circunstancias, la abnegación aparentemente no es de ninguna utilidad en el mundo. Se pregunta, si uno tiene que sacrificar todo por otro, ¿qué alegría, qué placer se deriva en este mundo? Pero las escrituras dicen lo contrario.
abandonando todo, debes gozar. No codicies la riqueza de nadie, dice Isaías 40. ¿Qué quiere decir con eso? ¿No suena algo peculiar? ¿Ha gozado alguien abandonando todo? Para contestar estas preguntas, debemos hacernos otras preguntas. ¿Quién ha gozado hasta quedar totalmente satisfecho? ¿Quién ha afirmado, estoy colmado de goces, no quiero más? ¿Siento paz habiendo gozado de las cosas del mundo? ¿Dónde está aquel hombre que puede declarar que ha sido dichoso todo el tiempo? Conocemos la historia de la joven madre que padecía un agudo dolor por la muerte de su único niño y que se acercó a Buda pidiéndole que hiciera revivir a su mimado hijito. Y también sabemos lo que Buda le dijo y enseñó acerca de la evanencia de los objetos del mundo y cómo ella supo, después de recorrer todo el pueblo, que no había nadie que no hubiera sufrido por la muerte o separación de algún ser querido, y que la felicidad y el pesar se alternan continuamente en la vida de este mundo. Asimismo, nosotros también debemos tener en cuenta este hecho. Los tesoros del mundo no pueden darnos alegría. Aun si toda la riqueza que se encuentra en la tierra fuera otorgada a un hombre, este desearía más todavía. No hay límite a los deseos. Por lo tanto, es solo en la imaginación que se puede concebir que el hombre goza satisfaciendo sus deseos. En realidad, más los satisface, más aumentan estos. La dicha pura no es de este mundo, y acerca de la dicha de la unión con Dios y el estado de Jivan Mukti, es decir, el liberado aún teniendo cuerpo, solo podemos saber mediante las escrituras y las personas que han alcanzado ese estado. Se puede preguntar, ¿qué sucede entonces con aquellos que no creen en Dios, sino que son simplemente moralistas? Aún en estos casos, no vacilamos en repetir lo que ya hemos dicho, que la abnegación forma la base misma, el origen mismo de la moralidad. Hasta tanto el hombre diga, yo primero y después los demás, no habrá moralidad. Si todos claman por su derecho exclusivo y su prioridad, no habrá moralidad sino brutalidad. Los fuertes vencerán a los débiles, tratarán de aniquilarlos. La declaración categórica de Swami Vivekananda en este contexto es notable. El lema de todo bienestar, de toda buena moral, no es yo sino tú. Olvidaos de vosotros mismos. Esta es la primera lección que debéis aprender. Seáis vosotros teístas o ateos, agnósticos, vedantistas, cristianos o mohamedanos. La única lección que es obvia a todos es la destrucción del pequeño yo y la construcción del ser real. Así, pues, vemos que la abnegación está en la base incluso de la moralidad. Por eso, los moralistas también deben aceptarla si quieren realmente ser lo que pretenden. Porque la moralidad significa actuar correctamente, es decir, no hacer daño a nadie, ni física ni moralmente, y procurar que cada ser humano tenga lo que le pertenece. Esto lo podemos hacer si olvidamos nuestro yo y los míos. Eso es abnegación. Cuando el hombre quiere poseer muchas cosas y las adquiere por medios inmorales, podemos decir que está robando o defraudando a los demás. Tampoco es cierto que los seres humanos no conocen esta idea de abnegación o que ella está totalmente ausente en general en la humanidad. Si ese hombre, si eso hubiera sido el caso, el mundo se habría hecho pedazos. Podemos encontrar en cada individuo estas dos fuerzas, la de posesión y la de abnegación, existiendo una al lado de la otra. Hasta podemos observarlas en los animales. El tigre que hunde sus colmillos en la carne humana está dispuesto a dar su vida por sus cachorros. El hombre que comete un asesinato puede estar dispuesto a sacrificar su vida para servir a su familia. Vemos así que las dos fuerzas de posesión y abnegación están presentes en todo ser. Por consiguiente, lo que es necesario es la aplicación amplia de esta idea de abnegación. No debemos limitarla solamente al círculo de la familia, es decir, a aquellos a los que consideramos propiamente nuestros. O, si queremos hacerlo, debemos convertir al mundo entero en nuestra propia familia. O como dice el Upanishad, cubramos todo lo que está en el universo con el Señor. Es decir, veamos todo como su manifestación o como Él mismo. Todas estas ideas son difíciles de comprender, más aún de practicar. Sin embargo, no existe otro modo de salir de esta red de nacimiento y muerte, de alcanzar a Dios. Primero debemos ampliar nuestra perspectiva e incluir a los seres humanos de la vecindad en nuestra familia, teniendo compasión, simpatía y buen entendimiento con ellos. Y a medida que avancemos en esta práctica, lograremos una mayor comprensión de las dificultades y tribulaciones, no solamente del pueblo de un país, sino de toda la humanidad. Sin esta abnegación, no podemos progresar espiritualmente, pues, como Swami Vivekananda declara, esta renunciación es el único poder positivo en el universo. El otro sentimiento, la posesión, es solamente el empleo mal guiado del poder del amor. Esta abnegación es de una fuerza tremenda. Todas las cabezas se inclinan ante el hombre de autosacrificio. Vamos a narrar una historia mitológica de la India. Cierta vez, los demonios atacaron a los devas, seres celestiales, y les despojaron de sus puestos. Muy deprimidos, los devas rogaron al Señor que les salvara de esta situación y le concediera la fuerza de vencer a los demonios. Y el Señor apareció ante ellos y les dijo: al rey de los demonios se lo puede matar solo con una arma hecha con los huesos de un rey llamado Dadichi, que se encuentra practicando hostilidades en cierto lugar. Los devotos, aunque son normalmente más poderosos que los seres humanos y tenían fuerzas sobrenaturales, tuvieron sin embargo que recurrir a este rey y rogarle que les ayudara regalándoles sus huesos. Y el rey, sin vacilación ni demora, dejó su cuerpo para que reinara la paz en los cielos. La historia continúa diciendo que los devas hicieron el arma como había dicho el Señor y pudieron matar al rey de los demonios y vencer a los huestes. Vemos en el rey de Diti la abnegación hasta un punto sin límite. Por lo tanto, su nombre todavía se recuerda en la India con reverencia y asombro. Esta abnegación era el ideal de los brahmines en los antiguos tiempos en la India. Nunca acumulaban dinero o riqueza de cualquier índole, ni buscaban empleos para ganar dinero. Su profesión consistía en el estudio de las escrituras y en enseñarlas gratuitamente, sin recompensa alguna a los que se les acercaban. Los muy pocos regalos que recibían eran utilizados para su propio sostén y el de sus discípulos. Así, el brahmin simbolizaba la suprema abnegación. Su vida era de austeridad y de cultivo de todas las buenas cualidades. Y Krishna las describe así. Dominio sobre la mente, control de los sentidos, austeridad, pureza, perdón, recta conducta, conocimiento, práctica del supremo conocimiento en su vida diaria y firme fe en la existencia de Dios son cosas inherentes al brahmin. El dominio sobre la mente y los sentidos solo pueden lograrlo aquellos que no quieren poseer nada, ni codician nada, pues son los sentidos que siempre se dirigen hacia afuera, los que impelen al hombre a codiciar o poseer cosas del mundo. Como el brahmin no anhelaba cosas en este mundo, que le otorgaba una posición muy alta en la sociedad de la antigua India. Nuestra evaluación de la abnegación no sería completa, ni dejaría mayor impresión si no lo contrastáramos con la fuerza opuesta, es decir, la de posesión o codicia. Antes de proceder a analizar cuán dañina es esta idea de posesión en la vida espiritual, examinemos cómo ella ha actuado y arruinado a la humanidad. La historia de todos los países del mundo nos demuestra lo que este demonio de la codicia ha hecho una vez que ha entrado en las venas de una nación. Países tras países fueron conquistados y arruinados. Ríos de sangre han fluido. Pueblos tras pueblos fueron esclavizados y masacrados. El hombre, una imagen viviente de Dios, se rebajó a sí mismo a un nivel mucho peor que el de las bestias. Las semillas de las guerras mundiales pueden encontrarse en estas ideas de codicia y de egoísmo. En el caso de la religión también ha ocurrido lo mismo. Solo que aquí el egoísmo fue llamado amor por Dios, por los perseguidores. No sabían que Dios reside en todos los seres, que todas las religiones son verdaderas, que solo hay un Dios, aunque tenga mil nombres. Este es el cuadro penoso que el egoísmo nos presenta. Entonces, ¿cuál debería ser la elección de la humanidad? ¿La codicia o la abnegación? De ella dependerá su futuro. En la vida del individuo también es la posesión de bienes lo que hace egocéntrico. El motivo personal conduce al apego, el cual a su vez nos esclaviza y este engendra miseria. Nuestra meta es librarnos de toda miseria o alcanzar la liberación. Por lo tanto, ciertamente la posesión de bienes no solo no es el sender. Ramakrishna, con su característica simplicidad, relata una parábola para demostrar hasta qué punto nos empujan estos deseos. Se dice en el Bhagavata que Avaduta tenía 24 gurús, maestros espirituales. Uno de ellos era un águila. En cierto lugar, algunos pescadores estaban pescando. El águila se arrojó sobre la red y se llevó un pescado. Al ver el pescado, casi 1000 cuervos la persiguieron y con sus graznidos hicieron un ruido espantoso. En cualquier dirección que volaba el águila con el pescado, los cuervos la seguían. Cuando ella comenzó a volar sin rumbo debido a la confusión, he aquí el pescado cayó de su pico. De inmediato los cuervos la dejaron sola y volaron tras el pescado. Así, aliviada de sus preocupaciones, el águila se posó sobre la rama de un árbol y pensó: ese pescado maldito fue la raíz de todas mis perturbaciones. Ya lo he dejado y por consiguiente estoy en paz. El Avaduta, mirando todo el suceso, se dijo a sí mismo: he aprendido una buena lección, la de que poseer cosas trae consigo miles de preocupaciones. Jamás intentaré poseer cosa alguna. Como en el caso del águila, las miserias del hombre no llegan a tener fin hasta tanto no abandone sus deseos, que surgen de la idea de posesión, del motivo personal, del yo y los míos. Vamos a resumir. Recordemos lo que Swami Vivekananda dice acerca de la abnegación. Declara inequívocamente: sin esta renunciación no es posible ningún yoga. Solo renunciando a este pequeño yo podemos comprender al Ser Supremo. Para comprender este Atman, el Ser, primero se debe oír acerca de él de los labios de un maestro que haya visto a Dios o al Ser Supremo. Luego, pensar en los dichos y, cuando llegue a tener certeza acerca de ellos, dedicarse a la meditación sobre los mismos. Solo cuando la meditación se profundiza en grado sumo, el Ser se revela en el corazón del aspirante, o en otros términos, alcanza a Dios. Alcanzándolo, el hombre se vuelve bendito, libre, y goza de la paz que está fuera de todo entendimiento, aún aquí en esta tierra. ¿Qué mejor utilidad que esta podría tener el ser humano? Además, el poseedor de la completa abnegación es un faro que esparce luz sobre todos los senderos hacia Dios. Tal es el vigor de la virtud de la abnegación. Que Dios nos dé comprensión y fuerza para cultivar esta muy valiosa cualidad de la abnegación, para que podamos tener su visión y que al final nos unamos con él.